¿Quién te dice? Leña para el carbón.
Fuego en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Fuego.
Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Hoy prendido fuego.
En quién te dice.
Manito querido, ¿cómo estás, viejo?
Pero buen mediodía.
Bienvenido.
¿Cómo andas? Qué lindo estar de vuelta acá.
¿Cómo les va?
Especial.
Le mando un abrazo al gato, perdón.
Vale,
que dice que agujas las tiene nebradas, pero para desde su abuela, que jamás cambió un botón.
¿Viste?
¿Qué pasa?
Y
con
se
el...
hizo toda la casa nueva. ¿Viste cómo está igual todavía muy qué dividido grande, eso con la tarea manual, con lo fácil que es coserte un botón?
Yo soy de la vieja escuela que adentro de mi billetera tengo costurero.
Sí, yo dentro de mi neceser de la cartera tengo un pequeño
costurero. El de hotel, ese chiquitito.
Sí, yo recolecto todos los hoteles, me voy llevando.
Soy la sensación en los casamientos cuando vuela algún botón, saben que acuden conmigo, tengo... Me gusta. Me gusta planchar, me gusta...
Bueno, vos pilota, sos de la generación sí, que plancha todo.
Es que planchar es como... la reversión de pasar del caos a la perfección. Esa cosa toda arrugada que se aplana y queda...
Sí, pero en el camino es fuerza, calor. En esta época planchar es horrible.
Yo tengo la mujer de un amigo que le somos infieles a nuestras parejas en el planchado. Ella tiene una estación de planchado. Esas planchas que vienen con un tanque independiente para el vapor, manguera. Una cosa que... yo cada vez que hoy me emociono.
Es mejor comprar pega preni y meterle una bolsa de nylon.
Son palopas distintas. ¿Será que mi abuela planchaba hasta los pañuelos de tela? O sea, mi abuela era la que agarraba la torre de ropa de un lado y te dejaba la torre planchada del otro. Claro,
en una etapa sola, sin cortes.
Sí. No, era de un tirón.
Mira, ahora toca planchar.
Exacto.
Punto.
Y no, en esa época no se usaba plancha a vapor ni nada de eso, ¿no? Era...
Ah, yo soy feliz de que nos hayamos liberado de la plancha. Mayormente,
¿en qué sentido?
Solo con algunas... Y porque no la generación es nueva, pero yo me incluyo, no plancho nada. Solo
yo no plancho un carajo.
Solo alguna camisa.
Bueno, pero yo nunca tenía camisa. En 3 años tenía camisa.
Claro, o sea,
cuando
tenés
una camisa la agarro al ropero sin planchar.
Bueno, pues tu rebeldía tiene otro.
No, pero no es por rebeldía.
La camisa bien planchada es linda.
Ponerte una camisa planchada es como que te baña de no sé cómo explicarte.
Elegancia.
No sé si elegancia,
¿viste?
Pero...
¿viste? Eso es la falopa esa del planchado ese, te dejó así.
Bueno, puede ser, ¿no? Es una obsesión que tengo, y bueno, besito para Laura, fanática del planchado.
No, pero la plancha suaviza el género de las telas.
Y ahí en algunas telas se estira. El lino, por ejemplo, si vos te lo pones sin planchar, es un talle menos. Vos cuando lo planchás...
debe ser eso, la puta madre.
No estás gordo, estás arrugado.
Es que no planches.
Estás sin planchar.
Quiero hacer una aclaración pública, así puedo volver hoy al Pinar sin problemas, que cuando me fui, viví con mis amigos y viví solo, que viví con la patronal, ella ponía los tacos Fisher, cambiaba los enchufes. Echa la aclaración,
ya vino el pichí, qué rápido.
A la pasada, nomás. Porque pasé de mi padre a mi soledad, entonces me faltó una etapa ahí en el mes.
Claro.
Echa la aclaración.
Hay mucha gente, cierto, que hoy no hacen uso de la manualidad al estilo Tim Allen de Mejorando la Casa.
Ay, Tim Allen, qué lindo.
Se ha perdido un poco, o sea. Y yo creo que también hablábamos con Mati fuera del aire. Somos una generación pobre en general en relación a. O lo aprendés a hacer, o no lo haces. O sea, la inventiva local, regional, está dada por el contexto económico. De que, a ver, es mucho más fácil ya levantar el teléfono y, bueno, venga y haga, como pasa en Estados Unidos. Acá no pasa. Acá la gente se da maña y el que no tiene el amigo que más o menos...
Sí, el padre, el tío.
Rubro, que falta, el rubro.
Exacto. También por esa misma manera de ser y de pensar es que muchos sistemas acá no se han podido adaptar. Caso... Steel Framing, por ejemplo,
que es
mega popular, o Wood Framing, mega popular en otros países del mundo, y acá lo que pasa es que lo terminamos uruguayizando. Y ahí nos hacemos cagada.
¿Por qué?
Porque los sistemas vienen, es un sistema prefabricado con un molde estándar. Caso, por ejemplo, vos querés un ventanal en un steel framing, los módulos vienen de una distancia predeterminada y las ventanas van entre ese módulo. No existe en Estados Unidos decir, bueno, quiero un ventanal
quiero
de 2.38.
Medida, claro.
No es 2.38, son módulos de 1.20. Si querés un ventanal de 2.40, son dos módulos de 1.20. Y vos vas a ver ventanas gigantes que tienen 1.20, 1.20, 1.20, 1.20, repetido. Acá tomamos parte del sistema y aparece el uruguayo en el medio. Y bueno, y esto acá, se te empiezan a generar encuentros y situaciones que no son las más adecuadas. Y lo resolvemos, hay gente que lo hace muy bien y hay gente que lo hace. Y después aparecen problemas estructurales, de funcionamiento.
Y la culpa es el steel frame.
Y la culpa es que el sistema es una porquería.
Igual he visto últimamente ahí en el barrio un par de terrenos que han hecho casa con el steel framing y es impresionante lo raro. O sea, pasás un día, pasás a las dos semanas y
es que el sistema,
ya está la casa.
El sistema, ¿cómo? Si vos lo analizás desde lo estrictamente funcional, es 10 veces mejor que la construcción tradicional. Porque la construcción tradicional, caso ladrillo, vos resolvés muchas problemáticas con un mismo elemento. Térmico, acústico, humídico, estructural, lo resuelve como puede la pared de ladrillo. Vos, en un sistema steel framing, good framing, cada capa resuelve un problema. Vos tenés la capa estructural, tenés la capa de cerramiento, la capa térmica, la capa acústica, la capa humídica. Entonces, al tener específico para cada cosa funciona bien.
Yo he estado en casas de steel framing que son muy calurosas ahora en verano. Y entonces algo pasó ahí en el dicen que hay, que si lo haces mal.
Es que el problema también de que
térmicamente si, pero te si calcinabas.
Y si el arquitecto en sí, cuando hizo el proyecto, lo hizo bien. Porque el steel framing es el sistema, no es la casa en sí. Si vos haces una casa mal orientada, mal ventilada, por más que lo hagas con
mal aislada.
Sí, no hay material.
Que sea.
Claro, no hay material que te vaya a solucionar. Pero es cierto, al uruguayo, por esta cosa arraigada, le gusta lo de él. Pared firme. Yo acá puse la plata en esta cosa que es...
Sí, pero todas las nuevas son de yeso.
Y nosotros, bueno, pero somos una generación nueva. A nuestros padres...
Pero yeso es la interna, no la externa.
Bueno,
¿no?
En general...
O el edificio.
Sí.
La estructura es de posta y adentro es todo yeso.
Hoy por hoy sí, también durante mucho tiempo acá en Montevideo no se podían hacer divisorias de yeso. En Montevideo durante muchísimos años no se pudo construir steel framing porque no estaba avalado el sistema, se usaba mucho en Canelones, retrasó un poquito la masividad de acá, pero evidentemente hay un tema cultural y hay un tema que se aplica de cierta manera que hace que el sistema fracase a los ojos de la gente, ¿viste? Si vos tengo una casa de steel framing y veo las paredes fisuradas, las placas de yeso desplomadas. Eso porque también cualquier yesero no puede ser un instalador de steel framing. No porque sepas manejar revestimiento de yeso, puedes hacer.
Y si tardó en llegar, tardó en llegar el oficio, digo, el saber usarlo.
Sí, o cuando termina, lo que termina mandando esto son los precios de mercado. Si vos querés una casa de steel framing, la cotizás y resulta que es más caro que el tradicional, la gente se va al tradicional.
Claro.
Sí. O hay uno, está Carlitos, que te lo hace por la mitad. Y después.
Lo barato sale caro, decíame.
Claro, porque lo caro de esto es el acero. En el steel framing, lo caro es cuántos kilos de acero le pones a la estructura. Si vos le pones menos, va a ser más barato, pero bueno, después las consecuencias claro. Están en el
cada
diario.
Cada pregunta que ¿cómo evitás que las hormigas se te coman en los paneles de isopanel?
Buena pregunta, porque de hecho eso en general van sellados.
Yo ni siquiera sabía que las hormigas comían isopanel, imagínate.
Fíjate muchas veces cuando ves isopanel, vas a ver.
Estoy como 7 capítulos atrás.
Vas a ver que gotea como un polvillo de entre la junta. El isopanel en sí, tenés entre sí, van machimbrados con un sistema de gofrado. Que el sistema de gofrado es como las latitas de Coca-Cola. De refresco cola. Uh-huh. Estoy fuera de training.
Qué horror. Es en la pretemporada.
Perdóname, Karen, estoy frío todavía. ¿Viste cuando dos chapas se juntan y se monta una sobre otra y después se gira de vuelta?
Sí.
Así se cierra las latas de refresco. El sistema de panelizado es el mismo. Se monta una con otra y con una tijera especial se pliega y queda como una monopieza. Lo que no te protege son las cabezas. Entonces.
Que son las cabezas.
¿Dónde? Las dos puntas.
¿Dónde? Sí, está bien, pero me parece que está bueno aclararlo igual.
Exacto. Todo lo que es el perímetro va a quedar siempre expuesto.
Ahí va.
Entonces, no tenés manera de sellar los perímetros más con alguna pintura que lo puedas aislar. En general, lo que se hace es fumigar.
Claro.
Porque la gente, el problema es que cuando vos lo ves, ya es tarde.
¿Qué es lo que le gusta a la hormiga del isopanel? ¿Tiene aceite?
No, sangre, no, ¿tiene grasa? Tiene eso, por ejemplo, la espuma, el poliuretano.
¿Azúcar?
Claro, cuando ya lo ves está todo comido.
Para cuando lo ves está todo comido, y el problema es que es difícil fumigar después adentro, porque la hormiga te hace el hormiguero ahí adentro, o sea, claro, te canaliza todo por ahí, es muy fácil de remover. Lo mismo pasa cuando hacen aislaciones de poliuretano expandido en las azoteas, que los pájaros se la comen. No se la comen, retiran el poliuretano para hacer el nido.
Claro.
Entonces te lo pican, y al momento que te lo pican,
ya está,
marchaste. O sea que contra eso no tenés mucha solución directa.
Engrafado es el sistema, gofrada es el aluminio de la membrana, dice uno por acá. Dice, no la comen, la llevan al hormiguero para generar humedad y hongos del cual se alimentan, dice otro.
¡Tremendo!
Es que en general, fue una de las cosas que me habían dicho otra vez, la hormiga en sí no come lo que se lleva, sino que alimenta un hongo del que se alimenta ella. O sea, no, toda la comida que se lleva...
tampoco, por ejemplo.
No come la hoja en sí. La lleva al hormiguero, eso se descompone, alimenta un hongo, y ese hongo es ese que le da a comer a la hormiga.
Estoy en un momento de mal vínculo con las hormigas. Claro. Igual, mi archienemigo es el caracol.
El caracol.
Al que le he declarado la guerra.
Receta para el caracol que me pasaron y funciona muy bien porque lo tuve que implementar en casa.
Ah, pensé que receta para cocinarlo. Dije, bueno, también es una...
Comí tipo de caracol alguna vez en Brasil y estaba bien.
En Francia se come mucho.
No quería probar.
Se come mucho. Sí. La textura...
En España también.
Era medio gomoso.
Medio gominola.
La boloñesa se pasa más fácil.
Te queda medio gominola. Para el caracol, la manera más ecológica, sin tener que recurrir a agroquímicos, latita de cerveza o latita de arveja.
Sí, ya probé.
¿La de la cerveza?
La cerveza, el resto de cerveza, la cáscara de huevo.
Pasa que competimos con el caracol. Ahí
yo prácticamente, pero estoy en una batalla... sin guardel. El otro día descubrí que salen de noche.
Y claro.
La cara que pone.
Fui a tirar el. Pablo va a odiar todo lo que voy a decir a partir de este momento. Lo voy a parecer de especiales. Fui a tirar el compost. Porque se me llenó el tacho.
Ay, sí.
Si mi padre escuchara que tengo compost, iba camino a donde tengo el compost ahí y vi que era una alfombra de caracoles transitando hacia mis preciados cítricos.
No.
Ay, me puse como cuando al menos le mojaba el pan de huevo frito.
Soy malo con araña, diría igual.
Porque el problema, además de usar otras cosas, es que si tenés perros, no lo puedes usar porque...
El problema es ese,
que se te puede morir el perro.
Ese problema con los cebos. Tenés que salir con la sal, así a tirarle como si fueras salvaje a todos los caracoles y que se arme una espuma.
Eso era lo bueno de algunos cebos para cucarachas, que están metidos adentro. Solo puede entrar la cucaracha adentro a comer.
Pero
eso es bueno el arroz crudo. Se lo lleva la hormiga y le contamina el hongo y luego se muere la hormiga.
Me parece horrible, pero
el arroz la he hecho con las hormigas, admito. Pero el caracol, el arroz le pasa por arriba.
Y no es muy del arroz el caracol.
El caracol lo he llegado a agarrar comiendo pastillas del perro. O sea, al caracol no le importa nada. El caracol es un ser del mal.
Se ve que allá en campaña está bravo.
Está enojadísimo con los caracoles.
Porque aparte me comieron un poco del limonero que lo venía cuidando. Un día mi hija vino y me dijo, papá, cuídame como al limonero. Imagínate cómo estaba viendo el limonero.
¡Ay, me muero!
Cuídame como al limonero.
Y me agarró el limonero. Me puse loco.
Y ahí sí.
Claro, mi caso sería cuídame como al auto.
Claro.
Uno podría decirle,
cuidado. Donde me toquen el zapallito y la calabaza o el zapallo, ahí se quema todo porque es rastrero.
Y es rastrero ahí.
Ahí, te juro, salgo a pisar.
Leí un cuento de Guadalupe Nettel que era invasión de cucarachas en México y decidían empezar a comerlas como una manera de asustarlas y decir, no venga más porque las vamos a comer.
Te dejas el cadáver, matas el caracol y dejas el coso vacío para que se.
Tipo como colgado en un puente.
Exacto.
Como en
Narcos. Un palito, un
escabón. Yo siempre siento cuando mato una araña que va a venir como.
La otra, en mi
claro, casa. Que va a venir la otra onda esperando la carroza. ¿Y dónde está mi amiga?
Yo las arañas las tengo ahí, las miro, las dejo vivir. No. Convivo con las arañas muy bien. Pero bueno, perdón, volvamos.
No, la cocina quedará para la próxima cosa. Pero no sé si hay alguna pregunta más de los oyentes.
Lo de la construcción que estaba bueno que decías.
Mira, nosotros cuando hice mi primer casa en steel framing, como no es un tema que en facultad, por lo menos de mi generación, fuera mega curricular, yo hice un curso de instalador de steel framing para poder supervisar la obra. para saber con qué me iba a enfrentar. Y ahí de las primeras cosas que vi fue esta dualidad de criterios de el instalador cuando se va a enfrentar a... Porque una cosa es, yo tengo un plano estructural, o sea, la estructura es independiente en cuanto a transmisión de cargas. Nosotros hicimos un sistema que te hacían como si fuera un Lego, te lo panelizaban, te armaban los paneles por estructura y te mandaban a la obra un fardo numerado como un mecano.
Claro, el tren los ibas empalmando.
Cada perfil ya venía cortado la medida y tenía la etiqueta de cuál va con cuál.
Excelente.
Casi no queda cerrado.
Y no, y así
construcción todo, for dummies.
Sí, pero así todo, cerra, cuando aparece el uruguayo en el medio, la logra complicar. O sea, voy...
Le parece mejor que va con el C3 va con el...
Claro, sí, porque aparte, en eso está pensado yo, de haber visto después confrontar esto en Estados Unidos, viendo hacer lo mismo allá, el sistema de trabajo del americano como que es mucho más entubado en que no se sale para el costado. A ver...
La forma de trabajar, decís vos.
Si vos decís, este pase que hice en el techo lleva cuatro capas de Sikaflex 221. Acá con dos tiene que andar.
Claro.
Ella la pasé dos y mirá, ya se ve
que no me, me queda esto, claro. No voy a comprar otro.
Claro, capaz que
se me atrasa, claro.
15 ingenieros en un laboratorio llegaron a la conclusión de que cuatro era la medida por... Y acá con dos tiene que andar. Entonces, cuando empezás a lidiar con eso... Se te empieza a complicar.
Pero eso es.
Esa creatividad sirve para otras cosas.
¿Eso es la responsabilidad del constructor o del operador o del que.
Bueno,
el capataz, el operador.
En todo ese orden. O sea, la cagada se la puede mandar el que está ejecutando. El capataz le puede decir, sellá esto con tantas manos. Lo que es muy difícil a veces controlar cuando el tipo está subido a un andamio sellando una esquinita donde entra él nomás. Y bueno, tenés que hacer confianza en tu operario que te dijo, le di tres manos. O sea, vos podés ir viendo si fueron cinco o fue una, pero si son dos o tres, a veces es muy difícil. Entonces, a veces por apuro, por desidia, ¿por dónde está la gran economía de este tipo de sistema de construcción? En que son muy rápidos. Y acá en Uruguay en particular, uno de los costos grandes de la construcción son los aportes. Las leyes sociales se te lleva un montón de dinero en la obra.
Sí, lo que decía Pablo, hoy sin BPS, con BPS.
Bueno, el tema es, si vos la obra... que normalmente te pueda llevar 6 meses, la sacás en 3, son 3 meses menos que estás aportando.
Sí, claro.
En general, acá se terminan casi que emparejando porque no... A ver, hago una aclaración que es bastante tonta. Hay mucha empresa que lo hace muy bien. O sea, no es que el 100%. Pero vos cuando hablás con el normal de la gente, ahora un poco menos, pero hace 10 años, era medio como, de steel framing lo vas a hacer. Bueno... Está.
Claro, como una cosa menor.
Exacto. Hoy en general, la gran mayoría está optando por eso, porque realmente hacerlo y hacerlo muy bien, el resultado final para mí es superior a la tradicional.
¿Mira?
Porque es lo que te digo, cada capa responde a una tarea específica. Tenés el tema de que el uruguayo le sigue jorobando el ruidito. Vos querés colgar un cuadro, precisas un taquito especial, un detector de cosas para encontrarlo, porque...
Ah, mirá.
O sea, perdés aquello de...
La viga y claro.
O sea que aprendí a poner taco fisher al pedo, ¿viste?
No, porque de hecho...
Me hiciste aprender y ahora que tengo steel framing, la culpa
no,
es tuya.
No, yo brigo por otras cosas manuales, no, yo eso lo hago yo... Y vos cocinás, que yo no cocino ahora.
En Uruguay estiramos la pintura, acá en Estados Unidos nunca lo vi.
Claro. Estiramos la pintura, el dulce de leche...
Pero estimado arquitecto, ¿cómo sabemos si las cuatro capas son el resultado del estudio ingeniero o no simplemente para venderme más y Sikaflex?
Eso es lo que piensa un uruguayo.
El uruguayo dirá, este loco tiene una ferretería, me está cagando.
O sea, está prendido con el de Sikaflex.
Está prendido con el de Sikaflex.
Eso es lo que piensa un uruguayo, está carísimo.
Pero 100%, y vos me digas, ay, ¿cómo te das cuenta? Sí te das cuenta, agarrás un micrómetro, medís la capa de pintura, hay maneras de hacerlo. Pero lo que digo, que es la parte que a mí me toca hacer muchas veces de dirección de obra, que vos no estás las 24 horas en las manos de los 60 operarios que tengas.
No.
O sea, vos tenés que ir controlando avances. Entonces, evidentemente, cuando salta alguna macana, tenés que deshacer
el
camino.
Y vos sos el responsable, además.
Y el responsable sos vos. Y abajo, a ver, ante el cliente va a ser el director, ante el director va a ser el jefe de obra, ante el jefe de obra va a ser el capataz, ante el capataz va a ser el puntal, y ese
es el arquitecto operario. Tiene responsabilidad como por 10 años,
la
¿no?
decenal, la bendita y querida decenal, de cosas que... Hoy igual le han encontrado los vericuetos para bajarlas, ¿no? O sea, la decenal aplica estructura y otras cosas más. Ya una membrana de techo de 10 años, no hay empresa que te lo dé. Aunque te digan que sí, después en los papeles...
Como todo, empieza a durar.
Y siempre tenés el párrafo chiquito, sujeto a abuso, sujeto a abuso, sujeto a aplicación.
Se queja de la uruguayés, pero la uruguayés de la arquitectura y rebajar el día le sirve. ¿Está bien?
Es que así funciona.
Sos uruguayo cuando te conviene.
A ver, lo que más, sí, ya lo vamos. Lo que más gana acá son, que nadie respeta por los mismos tiempos, son los tiempos de secado.
Claro.
O sea, alguien que haya usado una lata de esmalte... Particularmente hay una marca de pinturas Inca que es para pintar hierros, uh-huh. que la gente normal no está al tanto, de que dice, aplicación de segunda mano, durante las primeras 4 horas o pasadas las 72 horas.
Ah, mira.
Entonces, pero pará, no, si ya secó. No, porque tiene un doble proceso de curado, que si vos durante las primeras 3-4 horas vos le podés ir poniendo capa sobre capa, pero pasado ese periodo, arranca un curado secundario que empieza a evaporar un solvente que levanta lo que le pongas arriba.
Que además ahí está el uruguayo que dice, mirá, si voy a leer la lata.
Nadie lee la lata.
Lo pongo. Bueno, ya.
Incluso, yo por ejemplo, algunos profesionales incluso.
Sí, claro.
A mí me pasó cuando te hacen la membrana del techo, para que no filtre.
Sí.
La primera que me dijeron, no, pero tengo que venir mañana a poner la segunda capa. Y digo, hacela ahora, ¿no? Porque hay que dejar que seque bien y ver cómo quedó y no sé qué.
Mira, cuando hicimos practicantado, para poder pintar una pared revocada, el tiempo promedio con la humedad uruguaya y la demás eran 6 meses. Yo he visto al tipo dar fratacho en la esquina y el pintor arrancar atrás. O sea, en la misma pared. A ver si me entendés. Generalmente la pinta con cal, la primera mano, para que vaya oreando, para no saturar el poro. Pero es común. ¿Por qué? Porque es más barato a nivel de obra. Sacar el personal de obra y venir a reparar lo que se haya roto en 6 meses, que dejar a todo el mundo de brazos cruzados esperando que el revoque llegue a su punto óptimo para poder evaporar y recién ahí poder pintar arriba. Evidentemente en eso somos muy así y nadie lo
también
respeta.
Por pobreza, como decís vos, por y falta de recursos.
Y dejo planteado para la siguiente columna un factor que es interesante de analizar. Nosotros no compramos un auto que puede valer 10, 12, 15, 20, 30, 70 mil dólares y el auto viene con un manual de usuario. Te compras un teléfono que te vale 800 mil, 700 dólares, lo que sea, te viene con un manual. La inversión más grande que puede hacer un ser humano en su vida, que es una casa, viene sin manual. Nadie sabe, o todos asumimos saber, que las casas las sabemos usar de punta a punta. Y la casa tiene un montón de complejidades, un montón de instalaciones eléctricas, sanitarias, de carpintería, estructurales, un montón de factores que no tenemos un manual de usuario que me diga cómo funciona esto.
Algunos edificios nuevos alquilé en un lugar que venía con un manual de dónde ahora están los enchufes, dónde están las redes, dónde están las cosas eléctricas. Eso es nuevo.
Vámonos. Que un día se seca el pasto y yo dije, se cagó el riego, todo, ¿no? La casa venía con riego y cuando llama un pinta me dice que se secó la bomba. Digo, ¿el pozo? ¿Qué pozo? Esto no es con un conoce. No, como diciendo, sos imbécil. ¿Esa tapa de qué es? Hay bomba, ¿qué está para allá? Hay pozo, no sabía. Digo, ¿qué
ese es mi próximo anhelo? Es
sí,
tener
el
pozo,
año pasado estaba jodiendo.
Pero lo que pasa es que sale un huevo, entonces todavía no lo hice.
Es caro, pero bueno, todos esos factores que hacen a la casa es lo que
lo
en estos próximos
viendo.
Días vamos a estar viendo, por lo menos para echar un poco de conciencia sobre aspectos que nos van a mejorar la vida en el diario vivir, conociendo lo que ya tenemos a mano.
Muy bien.
Excelente, Seba. Muchas gracias, viejo.
Nos vamos,
y
bien,
el libro, un manito, un asador un en Instagram. Un manito debería haber sido también.
Un asador
en
Instagram. La columna se llama
Manuel de
si
Parrilla.
Si no me equivoco, sale manito, entra Jorge, ¿estoy bien?
Sí, mi duda era si venía Max.
Es verdad.
Pero nosotros tres seguimos del arte.
Sí, de quien te dice mejor.
Sí.
Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?